Sin duda que el tema bienestar animal, por lo menos en lo que tiene que ver con la consideración de atar lo que es el bienestar animal con la producción y sus consecuencias, quizás algo relativamente nuevo. Y bueno, por supuesto, tenemos una especialista en este tema, que es la doctora Débora César, sobre la cual vamos a charlar con ella, de este bienestar animal que hoy recorre el mundo. Débora, un gusto que estés nuevamente con nosotros.
Buen día para todos y el gusto también es para mí.
Yo sé que hay varias definiciones, pero ¿qué una que sea entendible por todo el mundo de qué es el bienestar animal?
Como tú bien decís, hay muchas definiciones de bienestar animal, pero yo he adoptado una desde hace años porque me gusta, es sencilla, creo que abarca todo lo que puede estar adentro del bienestar animal, y es aquella que el doctor Hughes lo hizo en el 76, que dice que es el estado de salud mental y físico en armonía con el entorno o el medio ambiente. Eso nos da la pauta de que hay una parte física de los animales, que esa siempre la hemos tenido clara, pero que hay una salud mental o un bienestar mental que ya empieza a estar tallando, que cada vez lo vamos entendiendo mejor, pero que a veces nos cuesta. Y hay todo un medio ambiente que va a depender, que ese medio ambiente va a estar aplicado o va a estar dependiendo mucho de ese medio el bienestar de los animales. Y sobre todo que nos ayuda a darnos cuenta que, dependiendo del sistema productivo que se tenga, los problemas de bienestar van a ser distintos. Y pongo el ejemplo, una vaca en Europa que pasa casi todo el año adentro de un galpón, los problemas de bienestar que van a tener van a ser bastante distintos a nuestras vacas en sistemas productivos al aire libre y sobre pasturas. Por lo cual, eso es cómo el ambiente influye en el bienestar animal, y que deberemos ver y deberemos tratar de ir levantando las restricciones de esos puntos de bienestar en cada uno de los sistemas productivos. Yo creo que eso es importante tenerlo claro para que, por dos razones. Primero, porque son distintos lo que puede estar afectando. Y segundo, para que no tengamos que adoptar algunos manejos o algunas exigencias de sistemas productivos que son muy distintos a los nuestros. Y eso debemos tenernos muy claro. Y eso yo creo que es una de las cosas importantes que se ha tratado de hacer, o que el país ha tratado de hacer en los últimos años, viendo a través de la generación de información y a través de participar en distintos ámbitos internacionales, el hecho de estar marcando un sistema de producción aquí en Uruguay, como puede ser también Argentina, Brasil, o gran parte de América Latina, que es distinto de lo que de repente las exigencias, sobre todo de la Unión Europea, que es una de las zonas del mundo que exige más sobre este tema.
Sí, precisamente te iba a decir eso, ¿no? Es decir, está incluida en los protocolos de todos los países de la Unión. Y bueno, y evidentemente eso es una exigencia, no sé, por hablar de un tema de las condiciones en las cuales se fabrican los camiones, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, no hay camión en donde el sol llegue directamente a los animales, tanto sea ovinos como bovinos. En fin, hay sin número, no vamos a enumerar todos ahora, ¿verdad? Pero evidentemente, esto depende, y máxime cuando hay un trasfondo económico también, depende de políticas públicas. Y lo primero a lo que evidente vamos tratando de llevar una marcha es al diagnóstico, es decir, bueno, ¿cómo estamos en este tema? ¿Realmente tenemos conciencia de la relación que hay, por ejemplo, entre bienestar animal y calidad de producto, como puede ser la carne? En fin, Uruguay ya ha dado los primeros pasos con el tema de las auditorías, ¿verdad? ¿Qué destacarías tú como resultados de esas auditorías? ¿Qué nos dijeron las auditorías para decir, bueno, a partir de aquí tomamos tal o cual medida?
Bueno, yo creo que en este devenir del tema bienestar animal, si uno compara a nuestro país con otros países, yo creo que estamos bien posicionados. También es cierto que Uruguay es un país muy sensible a todo lo que exigen los mercados por el porcentaje que exportamos, y que los mercados siempre son los que están marcando. Pero creo que Uruguay se ha alineado internacionalmente y ha participado internacionalmente en los distintos ámbitos como para de alguna manera saber qué es lo que está pasando. Si nos retrotraemos hacia el año 2001, 2002 o probablemente después de la aftosa, ya fue un tema que, es decir, habiendo ya tenido las pérdidas de aftosa y todo lo demás, pero ya fue un tema que tanto la industria como, sobre todo la industria, digo yo, la tomó para sí porque veía que era una exigencia importante de los mercados a este tipo de y eran muy sensibles los consumidores a este tipo de tema. Si uno se pone a pensar, yo creo que tanto en Europa como en el resto del mundo, las epidemias que hubieron de fiebre aftosa en el 2001, que nosotros las sufrimos, pero también las sufrió Inglaterra y gran parte de Europa, también las epidemias de influenza aviar que hubo en el sudeste asiático, mostraron, es decir, fueron muy mediatizadas y mostraron. Por televisión uno veía en los informativos gran cantidad de animales, uno amontonado arriba de otros, vacas prendiéndose fuego en Inglaterra, o pollos vivos metiéndolos adentro de bolsas de nylon para matarlos porque había que eliminarlos con el caso de influenza aviar. Es decir, todo eso hizo pensar al espectador qué animales yo estoy comiendo o cómo están tratando a los animales que yo como. Y hubo una gran movida desde el punto de vista de bienestar animal por parte de los consumidores, exigiendo que lo que ellos consumían tuvieran de alguna manera un trato diferente. Y es así de que la OIE, este tema todavía no había sido agarrado por ninguna institución internacional. Estaban todas las ONG que trabajan para la parte de protección animal, pero desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de que las reglamentaciones o las reglas de juegos que hubiera tuvieran una base científica, todavía no, nadie había agarrado el tema. Y es así que la OIE en el año 2004 hace la primera reunión mundial sobre este tema en París, y allí ya se empiezan a delinear algunas directrices con lo que tiene que ver con respecto a transporte de animales, sea cual sea la especie, y a toda la parte de sacrificio humanitario, así le llaman, de los animales, sea tanto por un tratamiento sanitario o problemas sanitarios, como puede haber sido aftosa, vaca loca o influenza, o también para el consumo humano, que es lo que nosotros decimos es la faena que estamos realizando todos los días en los frigoríficos. Entonces, eso ya en el 2005 ya se puso arriba de la mesa y ya estaban las directrices, y si los países para comerciar entre sí deben de cumplir determinadas exigencias que están en el Código Terrestre de la OIE. Eso fue evolucionando, y si uno mira esa época 2004 en la OIE y empieza a ver en nuestro país, ya en el 2002 había proyectos por parte de Facultad de Veterinaria para estudiar toda la parte de machucones y de sitios de inyección, y a su vez comienzan las auditorías, lo que tú hacías referencia, las auditorías que comenzaron en el 2003 con Iña e Inaki y la Universidad de Colorado, donde ahí nosotros, es decir, creo que nos abrió los ojos de ver cuánto estamos perdiendo y la cantidad, es decir, en producto, y cuánto dinero estamos perdiendo de todo eso. Por lo cual yo creo que, es decir, Uruguay ha ido acompañando el desarrollo del tema dentro del país con lo que ha ido el mundo exigiendo, digamos, en todos estos temas. El año pasado vino una misión de la Unión Europea donde ya a partir del año que viene, el 2012, van a haber a nivel de playas de faena determinados requisitos que sí o sí hay que empezar a cumplir. Antes era, como yo digo, y capaz que la palabra no es la muy adecuada, el chichoneo con el tema, es decir, de tratar de mejorarlo, pero recién la exigencia plena viene a partir del 1 de enero del 2012 con respecto a la Unión Europea, que entonces ahí sí ya nos dejamos de estar pensando qué vamos a hacer y lo vamos a tener que hacer.
Incluso con alguna empresa del sector privado hubo que cambiar, por ejemplo, cajones de noqueo, ¿verdad? Una auditoría, creo que la hizo la doctora Grandi, sobre modificar instalaciones, y bueno, el tema de las presiones sin duda también, ¿eh?
Sí, ahí digo, si uno también ve en aquella época, yo creo que por el principio del 2000, los primeros años fueron realmente importantes para este tema. Si uno ve, la doctora Temple Grandin vino por primera vez en el 2004, uh-huh. Y vino a auditar a lo que en aquel momento era Frigorífico Tacuarembó y Frigorífico Colonia, porque eran las dos empresas que estaban realizando hamburguesas para McDonald's. Y ella es auditora de bienestar animal de la empresa McDonald's a nivel mundial. Entonces ya ve, es decir, además de lo que pueden ser los requisitos de los mercados o de las los bloques de mercado a nivel mundial, existe la exigencia de determinados empresas, como puede ser McDonald's o como pueden ser otras, donde para sus productos ellos quieren asegurarle a la gente de que su producto, el que está brindando, se está produciendo con normas de bienestar animal. Y por eso vino la doctora Temple Grandin en el primer la primera vez que vino a Uruguay en el 2004, a hacer las auditorías de esas dos empresas, y esas empresas se tuvieron que poner a tono. Es decir, en aquel momento cambiaron los cajones de noqueo, cambiaron todo las instalaciones antes de la faena, es decir, todo lo que son los corrales y todo lo que es el camino hacia el cajón de noqueo, uh-huh. Eso todo fue cambiado, hubo una gran capacidad, es decir, capacitaron mucho también a la gente que está trabajando con los animales, porque todo eso es parte de esas auditorías en bienestar animal que la doctora Temple Grandin vino en el 2004. Por suerte ella también vino en el 2008, que también para de alguna manera compartir todo su conocimiento, y es muy probable y esperamos que la doctora Temple Grandin pueda venir ahora en julio del 2012 nuevamente, uh-huh. Por lo cual le estaremos informando después si logramos poder traerla nuevamente.
Sin duda, ¿no? Es así importante, nosotros la escuchamos y es realmente un gusto. Aparte, bueno, incluso se hizo una película que también, uh-huh. la vimos, pero no, el uno dice, bueno, lo metodológico para plantear un tema de bienestar animal y cómo evaluar cuando un animal está o no sufriendo, está en estrés, realmente nos llamó la atención, ¿verdad? Porque contar la cantidad de mugidos e interpretarlos, en fin, algo absolutamente impresionante, ¿no? Débora, este trabajo, bueno, lo vamos a dividir en dos partes, como dijimos, como planteamos fuera de micrófono, mejor dicho, no lo dijimos al principio. Una, plantear el marco en el cual el bienestar animal se mueve a nivel mundial, no solamente digo como práctica para mejorar la calidad, en definitiva, de un alimento, sino a través, bueno, de todo estos movimientos que hay, sobre todo a nivel de Europa, sobre el tema del tratamiento humanitario de animales. Vamos a tener una segunda instancia contigo para así meternos adentro de los establecimientos, ver qué es lo que pasa, ver el tema de comportamiento animal, ¿verdad? Qué pasa cuando manejamos animales adentro de instalaciones, qué pasa cuando queremos mover animales adentro de un tubo, por ejemplo, ¿verdad? Y que hay una razón por la cual el animal se comporta o no de determinada manera, cómo bajar el estrés, el tema de los perros, en fin, es todo a lo que realmente, bueno, como Plan Agropecuario apuntamos, que es decirles, bueno, miren que esto es importante, todo de el embarque es la cosecha y debemos planificarlo, ¿verdad? Es decir, el momento, tener el agua y la sombra necesaria, en fin, yo creo que hay una pila de cosas que le vamos a sacar mucha punta, y aparte personalmente, tú lo sabes que este tema a mí realmente me gusta muchísimo, y uno corre siempre el riesgo de igual seguir hablando toda la tarde. Pero como aproximación al tema, nos parecía una buena cosa hacer esta referencia, ¿no? De por qué el bienestar animal, cómo arranca, cómo se plantea a nivel mundial. Así que bueno, queda hecha la invitación, nos vamos a volver a reencontrar para hablar sobre el adentro, el porteras adentro, y qué relación tiene todo esto con la producción. Muchas gracias por ahora, Débora.
Bueno, gracias a ustedes y a todos los la audiencia. Feliz Navidad y Año Nuevo. Un abrazo.
Igual para ti. Bien, hemos estado con la doctora Débora César, en Bienestar Animal, primera parte, porque también lo habíamos charlado con Guayurán. Esto da como para hacer una línea de trabajo más que una entrevista puntual, porque sin duda creemos que el tema lo amerita. Así que bueno, esperen que va a venir la segunda parte. Y eso de que segunda parte nunca fue buena es mentira. Va a ser mejor que esta.